Es hora de poner en acción tus ideas.
Aquí te diremos cómo.
Ya empieza
Emprende con Equipu. Bienvenidos, emprendedores, todos jóvenes estudiantes de la red Equipu, ¿no? Y jóvenes estudiantes de las diferentes universidades en el cual estamos presentes. Hoy día estamos en un programa más de Emprende con Equipu y tenemos el agrado de presentar en primer lugar a nuestro primer invitado, a José Carlos Feliciano Nishikawa, ingeniero industrial de la Universidad Católica y cofundador y director de CIT International China. International Group, ¿verdad? China. Quien nos explicará cómo poder emprender en el país, en China mismo. En la siguiente mitad del programa vamos a tener a nuestro compañero Cristian Montero, capitán del equipo Sociedad Debate PUC, que hace poco ya han tenido algunos logros que ya no nos van a comentar. Y también con Erika Martínez, campeona de la Copa de las Naciones en el Mundial de Debate Español en México. Oh, wow, vamos a ver un poco más de debate. Hoy día vamos a ver un poco también acerca de lo que es emprendimiento en China, en otros países, cómo poder en este caso desarrollarnos y cómo ustedes, jóvenes emprendedores que nos ven desde, bueno, por el Facebook de Equipu, por Zona PUC TV y por la radio de Zona PUC, van a conocer un poco más acerca de nuestros emprendedores que día a día en este caso trabajan y hacen cosas maravillosas. Hoy día van a escuchar cosas maravillosas de los muchachos. Entonces, además de ello, no se pierdan el segmento Comunidad de Equipu y Agéndate Emprendedor. Y seguimos. Y bienvenidos todos, estamos en el segundo programa de Emprende con Equipu y hoy nos acompaña, está aquí a mi costado, José Carlos Feliciano Nishikawa, sí, en el cual le brindamos en este caso un fuerte aplauso y la bienvenida respectiva, ¿no? Bienvenido, José Carlos, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
¿Qué tal? José Carlos, hoy día vamos a hablar un poco acerca del emprendimiento en China. ¿Cómo los jóvenes también pueden, en este caso, emprender por otros países? Perfecto. José Carlos, a ver, comenzamos el programa, bueno, como te comentas, por los diferentes medios, en la radio Emprende con Equipu. José Carlos, comenzamos. ¿Cómo comienza, en este caso, tu vida emprendedora? Coméntanos acá todos los muchachos, ¿cómo has comenzado? ¿Comenzaste en la universidad, en el trabajo, algún voluntariado? ¿Cómo fue?
Sí, bueno, en realidad todo comenzó hace muchos años atrás y básicamente en la universidad, ¿no? Bueno, yo estudié ingeniería industrial aquí en la Católica.
Ajá.
Pero, digamos, a la par que estudiaba ingeniería industrial dentro de la universidad, yo pertenecía o me involucré en una agrupación de jóvenes que, digamos, veía muchos temas internacionales, que veía muchos temas que están muy ligados al tema del desarrollo de liderazgo, del emprendimiento.
¿En un equipo aquí de la Universidad Católica?
Sí, sí. De la organización se llamaba IASEC.
De IASEC.
O bueno, se llama IASEC.
Sí, claro.
Y gracias a eso, digamos, desarrollé quizás ciertas competencias que a la par me llevaron a ser emprendedor, ¿no? Básicamente desde el tema del trabajo de equipos, desde el tema de la resiliencia, desde el tema de la creatividad. Hubieron, digamos, el aprendizaje dentro de la organización coadyuvó a que yo, digamos, decida por cuenta propia también emprender internacionalmente.
¿Y cuánto tiempo has estado en IASEC, en el voluntariado?
Bueno, en IASEC estuve más o menos 4 años.
¿4 años? ¿Desde que ingresaste a la universidad?
No, no, de hecho ingresé a IASEC casi terminando.
Casi terminando de la universidad.
Sí, pero digamos, yo hice, como IASEC, como organización global, se estructura de manera multinacional, digamos, hay oficinas locales, nacionales, internacionales. Yo estuve un tiempo, tanto en la oficina local de la universidad como en línea nacional. Y luego, a raíz de una oportunidad, es que puedo ir a trabajar a la Oficina Nacional de IASEC en China, ¿no?
Ah, sí. ¿Y cómo fue ese cómo fue la oportunidad? O sea, ¿fue un puesto para trabajar,
sí,
por allá, algo policial?
En realidad, parte de la naturaleza de la organización es brindar esos espacios de aprendizaje internacional dentro de un ambiente global, ¿no? Entonces, hay la posibilidad de que miembros de un país puedan ir a hacer voluntariado durante un año a trabajar por la organización. Y en este caso, digamos, se abrió una vacante en la Oficina Nacional de China.
Ah, o sea, fue por casualidad que has ingresado a China o lo decidiste.
Siempre, digamos, yo participaba mucho de las conferencias internacionales de la organización en diversos países del mundo y digamos, siempre me llamó la atención el Asia, ¿no?
El Asia.
Llámese por las diversas temáticas que se venían desarrollando en países. Y bueno, China en realidad desde los últimos 20, 30 años ha sido un gran, digamos, fenómeno de desarrollo económico, desarrollo social. Y desde esa perspectiva como que me llamaba mucho la atención estar allá y conocer un poco más, ¿no?
Claro, claro. José Carlos, ¿y cómo fue la experiencia estando por allá? ¿Quería por allá en China? ¿Cómo es el ambiente emprendedor por allá?
Es muy interesante, ¿no? Yo diría que China como mercado es bastante emprendedor. Obviamente ha habido un cambio de paradigma hace 40, 50 años. Digamos, el concepto de éxito, por ejemplo, dentro de los jóvenes chinos estaba muy ligado a trabajar dentro de las empresas del Estado.
Claro.
Y, digamos, quedarse la mayor parte del tiempo ahí, ¿no? Y eso, digamos, significaba para ellos, digamos, un confort, un bienestar.
Claro, así es, así es.
Pero para los jóvenes que han nacido post-80, los millennials, los 90s, ese cambio de paradigma es muy interesante porque ahora la gente está más presta a tomar riesgos, más presta a emprender de por sí. Y de alguna otra manera eso también se refleja en los números de emprendimientos, en la gran gama y creatividad e innovación de emprendimientos tecnológicos que uno puede observar en China, ¿no?
Así.
Muchos de los cuales, digamos, son liderados por gente que no llega a los 30 años y estamos hablando de negocios de muchos millones de dólares.
De millones de dólares en, sí, China, por allá, trabajando.
Exacto.
O sea, sí ha cambiado la cultura.
Exacto.
Porque cualquiera se puede ver, ¿no? O sea, China, son bien trabajadores, se quedan allí, pero asumir un riesgo más adicional es algo bien complicado, ¿no?
Exacto. Y obviamente hay otros factores que han influido, ¿no? Desde parte también del Estado en promover el tema del emprendimiento. Y de alguna otra manera también la facilidad que ofrece, digamos, yo diría el mercado en chino, en el sentido que es un mercado enorme, ¿no? Entonces, simplemente, por ejemplo, hablar de una ciudad como Beijing o Shanghai, son ciudades de 15, 20 millones de personas. Y si,
wow,
uno vive en una ciudad o en una de esas ciudades, el mercado local al cual uno puede acceder es importante, ¿no? No es, por ejemplo, tan complicado iniciar un proyecto o un emprendimiento en una ciudad, en solo una ciudad. O sea, en términos de perspectiva con el Perú, por ejemplo, ¿no? O sea, acá hablar de un país de 30 millones es hablar quizás de concretamente de Lima,
claro,
con 9 millones, ¿no? Pero es como si tuvieses todo el Perú en una sola ciudad.
En Lima, nada más.
Exacto. Y eso, digamos, facilita mucho el término de logística, creatividad, talento, canales de promoción, etcétera, ¿no?
Y en China, o sea, igual son ciudades, pero igual, por ejemplo, si nos vamos a Shanghái y comenzamos a emprender por allí, creo yo, o no sé, de repente la cultura o el mercado es diferente con otras ciudades.
En cada país, digamos, se maneja, perdón, en cada ciudad
en Beijing,
se maneja,
¿no?
Hay cierta predisposición a ciertas industrias también, ¿no?
Claro.
Pero en principio, digamos, como mercado de consumo, cada una de esas ciudades representa una gran oportunidad.
Claro, son millones de personas que están por allí, ¿verdad?
Exacto.
Y José Carlos, hablando un poco acerca de los emprendimientos y cómo se van trabajando en China, tú también tienes una iniciativa de trabajo que lo lograste por allá.
Sí.
Que es, en este caso, SED International Group.
Sí.
¿Y cómo iniciaste el emprendimiento allá en China, ¿no? Porque es un poquito difícil, ¿no? Hacer un extranjero que vaya hacia un lugar, hacia otro país, a poder emprender, es un poco difícil.
Sí, de hecho, luego de la experiencia con Ayasek en China, que duró más o menos un año y donde tuve la oportunidad, digamos, de desarrollar una red de contactos bastante interesante. Contactos. Sobre todo porque trabajábamos mucho con... Bueno, yo estaba encargado básicamente de todos los proyectos sociales, que involucraban diversas temáticas, tanto de emprendimiento, salud, medio ambiente, etcétera, dentro de la organización IASEC. Entonces había mucho trabajo con universidades chinas, con empresas internacionales en China, con voluntarios en China. Y bueno, desarrollé una red de contactos bastante interesante, que me llevó, digamos, luego de esta experiencia a con unos amigos chinos, básicamente ex miembros también de la organización.
Ah, ex miembros de la misma, sí, misma organización.
A comenzar con este emprendimiento, ¿no? Más o menos en el 2011.
Ya tiene como 5 años aproximadamente. 5 años,
exacto. Y básicamente, bueno, nos dedicamos al tema educativo, ¿no? Básicamente somos una plataforma que ofrece diversos programas, actividades, eventos, tanto para el público chino como para el público extranjero, ¿no? Y dentro de las temáticas que nosotros, digamos, atacamos o abarcamos, se pueden encontrar desde temas de negocio, temas de desarrollo de liderazgo, temas de habilidades blandas
para los...
conferencias de habilidades duras también, ¿no? Matemática, física, para colegios. Y también, bueno, trabajamos con diversos otros... escuelas de negocio a nivel internacional en las cuales, digamos, nosotros organizamos sus programas tanto en China como en otros países, ¿no?
Ah, mira, qué bien. Ahora, para iniciar en este caso SID International Group, tú lo has hecho con algunos amigos ex en este caso miembros también de la misma organización, pero están en China, o sea, ¿es necesario tener un socio chino para poder iniciar un negocio allí? ¿Es recomendable?
Sí, yo, de mi experiencia personal yo creo que es vital.
¿Es vital?
Sí, no solo por el tema quizás más el marco tributario legal, sino también por el tema cultural.
¿Ya?
Muchas veces, yo diría que la cultura china son las culturas más fascinantes, pero a su vez también más complejas.
Más complejas.
Entonces, por ejemplo, hay ciertos factores que creo que si uno tiene pensado en emprender dentro de China, los tiene que tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, el caso del idioma, el caso de la cultura, el caso de tener este mindset de chino, lo cual uno lo potencia al tener, digamos, un socio adecuado, un socio... local que se complemente también contigo, ¿no? O sea, la idea de generar este tipo de cooperación, de este tipo de experiencias, es que tanto el extranjero como el chino puedan percibir que están ganando algo, ¿no?
Claro, claro, sí. Claro. ¿Y qué otra qué otro factor sería recomendable en ese caso para que los chicos que nos están escuchando puedan tomarlo en consideración, ¿no? Uno, que es el socio, que en ese caso que debe ser chino, ¿no? Debe ser chino o de preferencia que sea de allí, ¿no? Por la cultura. ¿Algún otro factor que...?
Sí, yo diría tener un conocimiento más claro del mercado chino. O sea, que solamente yo creo que se logra yendo hacia el país.
Yendo allá, ¿no? Estando allá.
Estando un tiempo in situ, allá, aprendiendo, allá, observando las oportunidades. Yo creo que ese es un factor súper interesante que China ofrece. Y que creo que tanto los estudiantes peruanos como los emprendedores peruanos pueden aprovechar, ¿no?
Perfecto, perfecto. Ahora, José Carlos, con respecto a lo... Como estamos conversando con respecto a los emprendedores, a los jóvenes, que algunos de ellos se están animando a salir. Hemos visto a varios emprendedores por aquí de la universidad y de otras locales por acá cercanas, amigas, en el cual también están saliendo... a emprender, ¿no? A crear su propio negocio. ¿Qué retos existen allá afuera? O sea, aparte en este caso del socio, de estar presentes allá mismo, ¿qué retos existen afuera? Porque nosotros estamos dentro de nuestra burbuja, que es Perú, ¿no? ¿Qué tan difícil es por allá?
Yo creo que, bueno, el reto cultural y el reto del idioma son, digamos, dos retos que de todas maneras uno los tiene que afrontar y tratar de potenciar.
¿No es básico solo saber el inglés?
Bueno, se puede... tener cierto grado de afinición con la cultura, pero no es lo mismo, ¿no? O sea, yo creo que en la medida que uno también sepa culturalmente acerca de China y aparte hable el idioma, es una ventaja enorme, sobre todo para la conexión, llámese con clientes, con potenciales socios y con, digamos, la gran gama de recursos que uno puede acceder para emprender, ¿no? En ese sentido, bueno, yo creo que estos dos aspectos son vitales.
Y has aprendido el chino, ¿sabes? Chino mandarín así.
Sí, sí.
Nivel bueno, avanzado, pero puedes trabajar.
En los varios años estando por allá, digamos, uno...
Ya aprende, ¿no? De alguna u otra manera. Sí. Perfecto, chicos. Entonces, estamos con José Carlos Feliciano Nishikawa, director de City International Group, que nos está comentando cómo podemos nosotros emprender en China, ¿no?
Sí, de hecho, bueno, como te convocaba, Pedro, también estoy haciendo curso-taller en el Instituto Confucio de la Católica.
¿Ya?
Y bueno, invitarlos a todos a que, si están interesados en conocer un poco más de la economía, los modelos de negocio y el marketing en China, bueno, están muy invitados, ¿no?
Perfecto. Nos vamos a la publicidad en nuestro segundo bloque y seguimos con José Carlos Feliciano. Muchísimas gracias.
Gracias.
Ya volvemos con Emprende con Equipo. ¿Quién dice que en ciencias no nos divertimos?
¿Quién dice que en ciencias no pasa nada?
¿Quién dice que en ciencias no hay chicas?
¡Que no te deriven!
Escucha Que no te deriven, el nuevo programa de Estudio General de Ciencias.
Todos los lunes de 1 a 2 aquí en...
¡Solapuc! ¡Ah, y por cierto!
No somos marcianos.
Soy el tío Bigote y yo también escucho Solapuc.
Escucha algo a tu medida. Escucha Solapuc.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que en la última década un grupo de sujetos armados irrumpieron en la PUC desatando el terror entre los estudiantes? ¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que sujetos armados irrumpieron en la PUC?
Es verdad.
El día jueves 12 de septiembre del año 2002, alrededor de las 2 de la tarde, 15 ampones cargados de armas entraron a la PUC y robaron más de 35.000 soles. Se encontraron huecos de bala en las paredes del pabellón H, pero por suerte no hubo heridos de consideración. Entérate de más en ¿Y tú qué crees?
Regresamos con Emprende con Equipo.
Buenas tardes, emprendedores. Seguimos ahora la entrevista con José Carlos Feliciano Nishikawa, ¿no? En el cual nos está acompañando el día de hoy y nos comenta cómo poder emprender en China, ¿no? Con los emprendimientos que ya ha tenido, con la experiencia, ya tiene años ya viviendo por allá, más o menos 5 años con City International Group, y les va a dar algunos consejos muy importantes para seguir, para si ustedes desean emprender en otros países, puedan lograrlo, ¿no? José Carlos, bueno, seguimos con la entrevista. José Carlos, estábamos hablando un poco de las oportunidades en otros países, en China, de City International Group. Los chicos nos están escribiendo y nos comentan qué actividades tiene City International Group, si también está acá en Perú o puede hacer algún intercambio con China, con otros países. ¿Cuáles serían?
Sí, bueno, básicamente gran parte de nuestros programas son para el mercado interno, que es el mercado chino, ¿no? Y concretamente, digamos, trabajamos con alrededor de 70, 80 colegios.
¿70, 80 colegios
sí,
en China?
En todo China, digamos. Yeah. Organizando lo que te comenté, ¿no? Diversas actividades para el desarrollo de habilidades blandas, llámese de trabajo en equipo, liderazgo.
Son talleres que le brindan a los chicos.
Son talleres, son competencias a nivel nacional de tanto, por ejemplo, simulaciones de debate, modelos Naciones Unidas, ese tipo de... de talleres, pero a su vez también estamos ingresando un poco al tema de las habilidades duras, ¿no? Que son más cuestiones, por ejemplo, como competiciones de matemática, física, concursos de ciencia. Y bueno, desde hace unos años también trabajamos temas ligados a negocios, ¿no? Entonces,
negocios.
Organizamos este tipo de programas académicos, programas de viajes de estudio para diversas escuelas de negocio y universidades de Latinoamérica en China. Entonces, aquí en Perú, bueno, trabajamos tanto con diversas escuelas de negocio como Centrum.
Ah, está trabajando con Centrum. Y también hice con algunos colegios aquí en Perú. ¿O
siempre?
Con,
bueno, hace unos años.
Universidades,
colegios, universidades también, digamos. En donde nosotros les organizábamos, o ellos participaban en nuestros programas tanto en China como en otros países.
Ah, ¿no? también viajaban. O sea, también los chicos o los estudiantes acá de Perú pueden acceder a algún programa de CIT y viajar a China para poder...
Exacto. Y desde hace unos años también estamos haciendo algunos programas en otros países, ¿no? Que nosotros creemos como tal, digamos, están teniendo impacto a nivel global y una experiencia en esos países realmente agrega valor, ¿no? Tanto India, Brasil,
están
Europa.
Por India, Brasil, ¿dónde más?
Europa,
escuchaba por ahí con Colombia, Ecuador.
Tenemos clientes en Colombia.
Ah, tienen clientes por los otros lados.
Por Colombia, por Ecuador, sí.
Perfecto, José Carlos, y me comentabas también interno que tenías algunos otros emprendimientos.
Sí, de hecho, bueno, este año estuve haciendo un MBA tanto en Estados Unidos como en China.
¿Ya?
Y luego de eso, digamos, mi intención es un poco, digamos, seguir con los emprendimientos en China, pero aparte también comenzar algunos proyectos por acá.
Sí.
Básicamente también ligados al tema de turismo educativo, ¿no?
Turismo educativo, todo es en el sector educación, en
sí,
realidad.
Sí, porque digamos, personalmente tengo bastante pasión por el tema en sí, pero más desde un aspecto, digamos, de educación internacional, de desarrollo, de habilidades a nivel, digamos, global, ¿no? Que también viene quizás por el trabajo que hice.
Que ya has hecho en la universidad, ya estás egresando, ¿no? En el voluntariado y todo ello, ¿no?
Exacto.
Qué bien. ¿Y cuáles son los...?
Sí, entonces básicamente, bueno, es un proyecto que involucra la organización de programas culturales y académicos en el Perú para universidades extranjeras, ¿no? Entonces, por ejemplo, de hecho ya lo comenzamos este año. En marzo tuvimos la visita de una universidad de Estados Unidos, la Universidad de Illinois, al Perú. Y estuvieron más o menos una semana en las cuales nosotros les organizamos todas las actividades académicas, visitas a empresas, visitas a emprendimientos sociales, actividades de voluntariado, tanto en Lima como en Cusco, ¿no?
Ah, pero es dirigido para los estudiantes de
extranjeros,
extranjeros.
Exacto. Un poco también para mostrar, digamos, la parte emprendedora del Perú hacia
nuestra cultura,
el
nuestra cultura, nuestro ecosistema emprendedor.
Exacto.
Hacia el extranjero. Ya, y también existe que los estudiantes pueden ir para allá, los de Perú.
Sí, bueno, también estamos desarrollando, pero lo que te quería comentar es que el otro proyecto que estoy haciendo es básicamente un fondo de capital social para inversión de impacto de recursos chinos hacia Latinoamérica, ¿no?
Ah, sí.
Entonces,
qué bien.
Lo estoy haciendo, de hecho, con una amiga también de la PUC.
Es un fondo de capital.
Sí, es un fondo de inversión.
Es un fondo de inversión de capital para proyectos, emprendimientos sociales.
Proyectos y emprendimientos sociales.
Perfecto. ¿Y ya es activo ahora?
Sí, bueno, ahorita estamos en el proceso de identificación de proyectos.
¿Cómo se llama? Para que los chicos de repente los puedan buscar, ¿no?
Sí, en realidad se llama Pacha Social Fund.
Pacha Social Fund.
Y es básicamente, digamos, el primer fondo de capital de inversión social chino en Latinoamérica, ¿no?
Ah, wow, qué
todavía
bien.
No hay uno, entonces yo y mi amiga María Estera, quien le mando un saludo, también de la Católica, estamos tratando de llevarlo a cabo, ¿no?
Ah, están tratando, y más o menos estarían aquí ya en funcionamiento, supongo, para este año.
Sí, digamos, la idea es ya tener, digamos, identificados los proyectos a finales de año, ¿no?
Estamos ahora buscando proyectos sociales, sí. En ese caso, al cual poder, en ese caso, invertir.
Exacto.
O trabajar con ellos.
Exacto.
Uh-huh. ¿Y hay alguna convocatoria? ¿Todavía están?
¿Todavía no han lanzado? De hecho, bueno, va a depender mucho también de los recursos y los fondos, ¿no? Entonces, personalmente me estoy tratando de involucrar mucho en el ecosistema social del Perú durante estos meses que estoy por acá. Y, bueno, la idea es un poco explorar e identificar proyectos con los cuales creemos que tienen cierta relación también con el mercado chino, ¿no? Porque creo que ahí tiene que haber una un match interesante, ¿no?
Entonces, atención emprendedores, no se olviden, va a haber en este caso un fondo de inversión para emprendimientos sociales, que en este caso va a ser Pacha
Social Fund.
Social Fund. Toda la información en ese caso lo vamos a trabajar directamente con José Carlos, también lo vamos a difundir a través de los medios de Equipu, así que estén atentos que para este año ya debe haber algunos fondos internacionales o fondos de China directamente para proyectos de emprendimientos sociales, ¿no? Así que atención, igual lo vamos en ese caso a difundir a través de nuestros medios. Y José Carlos, a ver, con respecto en este caso a los chicos que están haciendo una startup, quieren en este caso, ¿qué recomendaciones les podría brindar a los chicos que ya quieren hacerlo en otros países, ¿no?
Sí. Bueno, lo vital yo creo que es el conocimiento del mercado local, ¿no?
Conocimiento del mercado local, del mercado local.
Del mercado local, digamos, del mercado al cual, digamos,
al cual uno se dirige.
Exacto. El otro es conocer también, digamos, fuentes de financiamiento, hablando de startups, ¿no? Fuentes de financiamiento y o recursos en los cuales, digamos, uno puede acceder a través, digamos, con el objetivo de insertarte en el mercado. Por ejemplo, ¿no? Si alguien tiene un startup, yo recomendaría mucho también, y obviamente, si tiene un startup con perspectiva de crecimiento, mercado en el Asia, en China, yo recomendaría mucho tratar de que ese startup sea incubado o acelerado por diversas incubadoras y instituciones de segunda base que existen en China y que están muy especializadas en atraer, digamos, recursos tanto financieros como know-how y demás, ¿no? Yo creo que ese es un factor súper importante y lo bacán es que la gran mayoría de estas instituciones están en las universidades chinas. Entonces, uno tranquilamente con su propuesta, con su idea, puede ir tocar las puertas y las universidades en sí pueden ver si se pueden apoyar o no, ¿no?
O sea, nosotros podemos en ese caso buscar a través del internet, de la Exacto. web, en ese caso algunos Exacto. fondos o algunas incubadoras.
Exacto.
Incubadoras o aceleradoras que estén por allá en China Exacto. y nosotros postular a sí. ellos, ¿no?
De hecho, bueno, ahora en los próximos 5 años todo el tema de innovación y desarrollo va a ser un pilar importante dentro del crecimiento de la economía china. Entonces, tanto fondos del Estado, fondos privados, fondos en universidades, los hay, ¿no? Motivación para que los jóvenes chinos puedan emprender, hay mucha. Entonces, creo que ahí es también una oportunidad para que la relación Perú-China no simplemente se concentre en el tema del comercio internacional, sino también se abra una posibilidad de cooperar en términos de emprendimientos tecnológicos, en términos de transferencia tecnológica, y ahí, digamos, la cooperación o la perspectiva de crecimiento es infinita, ¿no?
Perfecto, José Carlos, muchísimas gracias a ti por los consejos, por los tips a los emprendedores en este caso que nos están escuchando por los diferentes medios. Agradecerte tu presencia y bueno, nada, seguimos con la comunidad Equipu.
Bienvenida a los nuevos equipos.
Le damos la bienvenida a los equipos Red Universitaria Ambiental Nodo Uni. El equipo busca la solución de los problemas socioambientales mediante el uso de habilidades cognitivas y sociales para impartir la conciencia ambiental. Al equipo Eiffel Club PUC, equipo que mediante talleres y seminarios difunden el conocimiento de la nueva economía para tratar de mejorar el bienestar financiero de la humanidad. Wow. El equipo Soñarte, que es una propuesta que trabaja con personas con discapacidad por medio del arte y el juego para que empiecen a reconocer sus talentos más allá de su condición. Como estos y a los más de los 840 equipos que hacen proyectos increíbles pueden buscarlos a través de la plataforma Equipu, que es www.equipu.pe.
Ya volvemos con Emprende con Equipu.
Hola, compadre. Mi nombre es Jonathan Maicedo y yo también escucho Zona PUC. Oye, escúchame, o si no te puedo bien duro, ¿ah? ¿Eh? O causa, ¿eso es para televisión?
Nos escucha todo el mundo. Zona PUC.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC. ¿Y tú, qué radio escuchas?
Zona PUC.
Zona PUC.
Zona PUC.
Zona PUC.
Zona PUC.
Escucha Zona PUC, la primera radio universitaria por internet.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Muy buen ensayo, gente. Creo que ya se está notando nuestro estilo. Nuestro punk, psicodélico, hardcore, dance...
Ya, chibolo. Ya acabó su hora. ¡Salgan de cabina!
Que nadie te saque de cabina. Nosotros sí apostamos por tu música. Escúchala todos los lunes a las 7:30 de la noche en el Demo, por Zona PUC.
Descubre lo místico del Perú. Viaja más allá de lo evidente. Cabina de leyendas.
Todos los lunes a las 6 de la tarde por Zona PUC.
¡Ey! ¡Tú!
¿Quién? ¿Yo?
Sí, tú mismo. No dañes los monumentos, ni las fuentes, ni los jardines.
Una ciudad limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia.
Oye, brother, acá pon cortina.
Corte.
No, pon canción.
Cortina.
Que corte.
Canción.
Cortina.
Corte.
Canción.
Cortina.
Corte.
Canción.
Cortina, corte, canción. Cortina, corte, canción. Cortina, corte, canción. Cortina,
en Zona PUC, todo lo vemos música.
Regresamos con Emprende con Equipu.
Y regresamos con el programa Emprende con Equipu. Hoy tenemos el agrado de tener a dos compañeros aquí de la Universidad Católica, a Cristian Montero, que es el capitán del equipo Sociedad Debate PUC, equipo interdisciplinario conformado por estudiantes de la Universidad Católica que se interesa por la difusión del debate como deporte académico, y también con nuestra compañera Erika Martínez, que es la campeona, chicos, de la Copa de las Naciones en el Mundial del Debate Español en México. ¿Está bien? ¿Sí?
Así es.
Perfecto. Le damos la bienvenida en este caso a Cristian y a Erika con fuertes aplausos. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo les va?
Bastante bien, bastante entusiasmados, emocionados de estar aquí.
Perfecto.
Con muchas expectativas.
Muchas expectativas. Perfecto, muchachos. Vamos a hablar hoy día un poco acerca de lo que es debate, ¿no? Como la Sociedad de Debate PUC ya tiene 8 años aquí presentes en la Católica, ¿verdad?
Así es, desde el 2008.
Desde el 2008. ¿Y a qué se dedica la Sociedad de Debate PUC? ¿Me pueden comentar un poquito y comenten a todos los chicos que los están escuchando?
Sí, bueno, básicamente nos dedicamos a la difusión del debate como deporte académico. Y para esto nos capacitamos. Primero, todos los sábados a las 10 de la mañana, desde hace 8 años nos reunimos, nos juntamos a debatir.
¿8 de la mañana todos los sábados?
A las 10 de la mañana.
¿A 10 de la mañana?
A las 10 de la mañana, sí, nos juntamos a debatir. Primero tenemos un taller, siempre, ¿no? Que nos capacita en distintas habilidades necesarias para poder debatir. Y luego hacemos lo que más nos gusta, que es debatir. Eso hacemos, nos preparamos para distintas competencias. Principalmente tenemos la competencia más antiguo en lo que es el debate en español, que es el CEMUDE, el Campeonato Mundial de Debate en Español, que se lleva a cabo todos los años en sedes rotativas. Este año, por ejemplo, que pasó fue en España, en Córdoba. El año pasado en Colombia y el anterior en México, y así la sede va cambiando de sitio por un Consejo Mundial de Debate que va decidiendo año a año cuándo es que... o dónde es que se realiza el mundial. Entonces, esa es la principal competencia, y participamos en otras también en las que nos invitan distintas universidades y organizaciones de debate de la comunidad de debate en habla hispana, y también participamos en el mundial de debate en inglés, que es el WUD.
Erika. El World Universities Debating Championship, que es como el mundial universitario de debate en español que sea acá, pero en inglés, mismo formato, equipos ya ahora sí de todo el mundo, es digamos el verdadero mundial.
Ah, ya, mira, qué bien. Chicos, ¿y ustedes de qué carrera son? ¿Tú, Cristian?
Yo soy de Derecho, de hecho este es mi último ciclo en la universidad.
Décimo, no mucho décimo ya de Derecho.
Doceavo en realidad.
Doce.
Son muchos años en la carrera. Y bueno, ya este año se acaba y me apena
¿Y
mucho.
¿Y tú, Erika?
Yo estudio Filosofía y ya estoy terminando también.
Ya está terminando. Así ya, perfecto, muchachos.
Somos los antiguitos.
Son los antiguitos de la organización. Uh-huh. Y chicos, y coméntenme, ¿cómo ustedes descubrieron esa pasión por el debate? Porque así nomás, o sea, quizás cualquier estudiante ve debate, no es tan fácil, ¿no? De verlo. ¿Cómo han descubierto esa pasión?
Bueno, yo, a ver... siempre he sido muy contreras. Me ha gustado responder, contestar. Cuando no me gustaba algo, me gustaba
decirlo, no me gustaba quedarme callada jamás. De pronto encontré, por arte de magia, esta sociedad de debate, PUC, solo puse debate PUC y encontré la sociedad de debate, justo habían pasado las postulaciones y entré. Y bueno, empecé pensando que esto iba a desarrollar mi capacidad para responder de mejor manera, pero me di cuenta de que no solamente me ayudaba a argumentar mejor la postura que yo tenía, sino me ayudaba a abrirme y escuchar las demás posturas, ¿no? El debate, al menos el formato que nosotros practicamos, se trata de posturas impuestas. Entonces no siempre te va a tocar una postura que a ti te guste o con la que tú estés de acuerdo. Lo que te da mayores razones para o investigar más acerca de tu postura y también para investigar acerca de la contraria, ¿no? Puedes reforzar tu postura o puedes cambiar la que ya tienes.
Oye, qué bien, qué bien. ¿Y tú, bueno, Cristian?
En mi caso también me pasa lo mismo. A mí hay dos cosas básicas que siempre me han gustado hacer desde muy pequeño. Primero, hablar un montón. Yo en mis cumpleaños, cuando tenía 5 años, agradecía, daba discursos. Me decía mi mamá, ¿no? Muchas gracias por venir a mi cumpleaños. Muchas gracias por estar aquí, familia, amigos. Y eso le daba mucha risa a mi mamá, a mi papá. Siempre he sido muy despierto. De hecho, hablé desde muy temprana edad. Lo segundo es que yo tengo un papá que es bastante recto y con una visión muy tradicional de las cosas. Mira, él es policía, es abogado y encima ahora, bueno, es evangélico. Entonces, wow. En la adolescencia hemos chocado muchísimo por cuestiones relacionadas a ideología, a permisos, y eso siempre a mí me hacía pensar en argumentos para sustentar que yo debía salir, para sustentar que algo que él planteaba estaba era incorrecto, para sustentar que las cosas no deberían darse de una forma sino de otra. Yo antes de estudiar Derecho hacía arte, entonces también había un conflicto muy fuerte ahí, ¿no? Para sustentar por qué me hice un tatuaje, para sustentar por qué uso el pelo de determinada forma, era toda argumentación, ¿no? Y creo que a veces a uno le da cierta impotencia tener la idea clara en la cabeza, pero no saber materializarla, no saber estructurarla, no saber argumentarla. Y creo que esa era siempre una necesidad que yo tenía y me pasaron la voz. De hecho, dos amigos míos, uno ya no está en debate PUC, increíble, me pasaron la voz de que existía un equipo de debate e interesado en desarrollar estas habilidades para ganarle los debates a mi papá y ganar los debates en general. Me metí a debate PUC y bueno, es algo de lo que no me arrepiento, porque creo que sirve muchísimo, no solamente a nivel competitivo, ¿no? Sino a nivel de cómo uno puede impactar con una opinión en la sociedad y cómo uno puede aprender de sí mismo y también de los demás, de opiniones distintas. Cuando hemos viajado, por ejemplo, con Erika, nos hemos encontrado con personas de distintos países que por su contexto, por su formación, piensan totalmente distinto a nosotros, y es bonito también intercambiar experiencias y opiniones con estas personas, ¿no?
¿Cuánto tiempo ya van en la sociedad ustedes?
Wow, yo voy 4 años, yo estoy desde el 2012-2.
4 años, casi toda la carrera de Sanford están por aquí.
Toda mi carrera de pregrado.
De pregrado, ¿no?
Sí.
¿Y tú, Cristian?
Yo voy 2 años y medio aproximadamente. Yo me enteré de debate un poco tarde, pero desde que me metí no he parado y no he dejado. Ha sido como algo que me ha pegado muchísimo.
Y ahora, con respecto a ello, ¿quiénes conforman de la sociedad de debate PUC, ¿no? ¿Son estudiantes de la misma universidad, de una carrera específica? ¿Quiénes son?
Lo conforman estudiantes, principalmente de pregrado. El requisito para estar en debate PUC es ser estudiante de la comunidad PUC, en realidad.
¿Ya?
Entonces, esto entendemos nosotros, de acuerdo a nuestro estatuto, que posibilita que esté pregrado y quizás posgrado, pero no hemos tenido miembros de posgrado, pero tenemos un coach, que es Carl, que ya acabó la universidad y él es quien nos apoya. Entonces estamos creando este link entre los miembros ordinarios, por así decirlo, y los miembros honorarios o los miembros que van saliendo para que continúe con la formación de debatientes, que eso creo que es importante.
Claro, claro, perfecto, muchachos. Y con respecto a, bueno, ¿y quién es la conforma? ¿Son estudiantes de cualquier carrera?
De cualquier carrera,
eso es cierto. Somos interdisciplinarios.
Son de cualquier carrera. Pueden los chicos de ingeniería, que quizás algunos son un poquito más calladitos, ¿o no?
Hemos tenido gente de ingeniería, sí.
Y ponemos un ejemplo siempre. Es tan interdisciplinario que tenemos a una estudiante, compañera nuestra, que se llama Belén, que es de artes escénicas. Belén. O sea, es de la especialidad de danza de la Facultad de Artes Escénicas.
Ah, oh, wow, wow.
Ella debate.
Bueno, la mayoría supongo que será por derecho, por la parte de letras.
Está bien surtido, la verdad.
Oh, sí.
Hay de literatura, hay de filosofía, gracias, como Erika. Sí, hay unos cuantos de derecho que son a los que más les gusta hablar, pero no necesariamente por estudiar derecho lo haces bien. Al contrario, creo que cuando te formas en derecho llegas con ciertas dificultades porque crees que lo que está en la ley está bien, y en debate eso no es un argumento de ninguna manera, ¿no? Que lo diga la ley, más aún en el Perú, donde las leyes a veces se construyen un poco mal, no quiere decir que el argumento sea válido o que la razón sea una razón válida también.
Chicos, ¿y cómo los estudiantes de la Católica pueden participar de la sociedad de debate PUC? Aquí todos los muchachos los están escuchando, y de repente algunos ahí tienen las ganas de poder también conocer y aprender estas competencias de debate, ¿no? ¿Cómo pueden participar?
Bueno, todos los ciclos abrimos convocatoria a nuevos miembros. De hecho, el 8 de septiembre, que es el jueves cultural, tenemos una charla informativa para que nos conozcan un poco mejor, que puedan resolver todas las dudas que tengan acerca del el grupo. El evento lo hemos colgado en nuestra página de Facebook, ya pronto estaremos posteando el aula. Y el 10 de septiembre es el proceso ya de convocatoria, y la gente puede postular.
Ah, sí, ya estamos ya a puertas de la convocatoria.
Precisa la entrevista para la fecha.
O sea, en cada ciclo, iniciando cada ciclo hay una convocatoria para los muchachos.
Así es.
O sea, cualquier estudiante no se puede perder en ese caso
de la experiencia de poder
participar de la sociedad de debate PUC.
No, y no hay requisitos formales más que ser parte de la comunidad PUC y tener muchas ganas de debatir y hacer las cosas bien. Por eso, un requisito principal es que los sábados tengas tiempo de 10 de la mañana en adelante. Ese sería, creemos, el...
Sábados a partir de 10 de la mañana, ese es uno de los requisitos segundos que sean de la comunidad PUC. Sí. Va a ser el día jueves, el día 8, ¿verdad?
8,
¿qué es jueves?
Esa es la charla informativa en jueves cultural.
¿A qué hora? A partir de las 12.
Para que todos los chicos puedan ir.
Ah, perfecto, muchachos, perfecto. Ahora, y coméntenos un poco acerca de las actividades ya que ustedes realizan. Me comentaron que estaban en algunos campeonatos. También hemos estado revisando por las redes sociales, que han participado en muchísimos campeonatos. Y ahora, en este caso, Erika, que también ha ganado el campeonato del año pasado, ¿fue?
El del 2014.
Hace un par de años.
En la Ciudad de México. De hecho, ese es el campeonato de que estamos participando desde que se inició, desde que se instauró en Venezuela. El Campeonato Mundial Universitario de Debate en Español. El del 2014 se dio en México, en Ciudad de México, y pues fui parte del equipo que ganó la Copa Mundial de Naciones, que es una competencia paralela únicamente de jueces y coaches, porque yo fui de juez. Aquí es importante como hacer hincapié en que no solamente formamos a debatientes, sino también a personas que puedan adjudicar debates, ¿no? Que puedan ver y dictaminar quiénes son los que ganan y quiénes no, ¿no? Eso, y bueno, pues este año que logramos llevar a un equipo a la final del Mundial en Córdoba, en España.
En Córdoba, en España, ¿no?
Por primera vez un equipo peruano llega a la final de un Mundial de Debate en Español, y de hecho creo que ha sido parte del trabajo que hemos realizado durante todo este tiempo. Ha sido un largo trabajo. Diego y Fernando tienen bastante experiencia, años debatiendo, y poco a poco estamos perfeccionando el método de enseñanza dentro de Debate PUC, organizándolo, sistematizándolo, para que de esa manera, primero, el aprendizaje interno pueda ser mucho más ágil y direccionado, y también para que esto se pueda replicar a otras sociedades de debate. Están creciendo muchísimo, se están creando nuevas sociedades de debates en universidades privadas y públicas. Eso creo que es súper bonito para nosotros. Nosotros creemos que el debate democratiza y que puede ser una herramienta súper útil, no solamente para las universidades, ¿no? Que es un grupo, digámoslo así, de élite, sino para colegios, para personas en general, para que las discusiones dejen de ser ataques y sean discusiones que puedan llevar a consensos. Y bueno, nos dedicamos a debatir en distintos campeonatos. Ahora en octubre nos estamos yendo a Icusta, a Chile. Participamos también en el torneo de Puerto Montt, el cual también logramos ganar, que también fue en Chile. Y bueno, también organizamos un torneo de debate aquí en Perú, que es un torneo que cada vez está más grande y más fuerte. De hecho, es uno de los referentes en Latinoamérica, que se llama el TODI. Es aquí en la PUC. Y el próximo año, como la PUC cumple 100 años, estamos realizando el TODI de Oro, que es un TODI con una edición especial. Es una edición especial del TODI, vamos a decirlo así, que bueno, congrega gente de toda Latinoamérica en realidad. El año pasado tuvimos un equipo español-venezolano, era un equipo mixto por primera vez, y un chico español, un amigo nuestro y una chica de Venezuela, dos grandes debatientes que estuvieron aquí, gente de México también. Entonces, bueno, el próximo año se viene esto, organizamos este torneo también. Y bueno, nos dedicamos ahora a cooperar con el crecimiento del debate en el Perú. Vamos a ayudar a otras sociedades, a capacitarlos también, a dar talleres en otras sociedades de debate.
Y chicos, a ver, y esto y mucho más ahora con los chicos, con Cristian y con Erika, que nos van a comentar un poco más a detalle acerca de los campeonatos que han estado trabajando en el siguiente bloque. Y ahora nos vamos a Agéndate Emprendedor.
esta semana en Equipu.
Hoy, 2 de septiembre, no te pierdas la 10ª edición del curso integral de gerencia de proyectos. Este se va a realizar a las 6:30 de la tarde en la Universidad Nacional de Ingeniería y es organizada por el equipo Proyecta Uni. Se viene el Seminario Internacional de Emprendimiento e Innovación, donde se darán a conocer los detalles y pasos a seguir para poder importar de China con poca inversión, muchachos. Se realizará el día 3 de septiembre, el día de mañana, y comenzará a las 4:30 de la tarde en el Auditorio de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad Nacional del Callao, en la UNAC. Y este 8 de septiembre a las 6 de la tarde en la Católica se realizará la primera conferencia para estudiantes de negocios internacionales con el tema Oportunidades Tecnológicas en un Mundo Globalizado. Esto es organizado por nuestro compañero de Export School y Thunder, Antonio Kulki, y su equipo. Así que no se lo pierdan, están todos invitados, es en el aula polivalente 100. Y si quieres enterarte de estos eventos y más, puedes ingresar a la página web de Equipu, www.equipu.pe. En la pestaña eventos puedes encontrar de todos los eventos gratuitos de los muchachos que están trabajando y hacen cosas increíbles, ¿no? Y seguimos.
Ya volvemos con Emprende con Equipu.
Mister, ¿qué radio es esa que está escuchando?
Mira, mi querido compadito, yo solo escucho Zona Punk. Si pasa.
Pregunta rápida, ¿quién fue más?
¿Pokémon o Digimon?
¿Es Marvel mejor que DC?
¿El Señor de los Anillos o Harry Potter?
El resultado depende de ti.
Escucha y participa en el Versus de la Semana todos los lunes a las 7 de la noche por Zona PUC.
¡Escúchalo!
¿Quieres saber quién escucha Zona PUC?
Hola, soy Lucho Quequesana y quiero mandar un saludo a toda la gente de Zona PUC, esa radio que yo le he escuchado en la Católica desde el 2001, en la época en que estaba trabajando ahí. Y bueno, nada, les dejo un saludo a todos los chicos de Zona PUC.
Si Lucho Quequesana escucha Zona PUC, tú también deberías hacerlo. Conéctate de lunes a viernes en vivo. Somos la primera radio universitaria por internet.
Hola, compadre. Mi nombre es Jonathan Maicedo y yo también escucho Zona PUC. Oye, escúchame, o si no te puedo bien dudo, ¿ah? O causa, ¿eso es para la televisión?
Nos escucha todo el mundo. Zona PUC.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
¿Y tú, qué radio escuchas?
Zona PUC.
Zona PUC.
Zona PUC.
Zona PUC.
Zona PUC.
Escucha Zona PUC, la primera radio universitaria por internet.
Regresamos con Emprende con Equipu.
Y regresamos con nuestros compañeros Cristian y Erika de la Sociedad Debate PUC. Nos estaban comentando hace unos momentos acerca de sus actividades, de qué es Debate PUC, de los campeonatos en este caso que han participado. Ahora nos van a realizar unos detalles de ello. Cristian y Erika, coméntenos a todos los muchachos que de repente ya quieren postular y dicen, ya, ¿sabes qué? Yo quiero pertenecer a la Sociedad Debate PUC, pero quizás también un poquito del fragmento de la charla informativa que van a hacer el día 8, ¿cómo trabajan de manera interna, ¿no? ¿Cuál es la estructura? ¿Cuál es cómo los chicos pueden capacitarse? ¿Si es abierto? ¿Si es solamente interno? ¿Puedes comentarnos un poquito de ello, porfa?
Sí, bueno, la capacitación está direccionada a los miembros de Debate PUC. Siempre es así. Nosotros contamos con un coach, como lo expliqué, que es Carl Palomino, es egresado de la Facultad de Filosofía, y bueno, él básicamente dirige junto a la mesa directiva y el capitán que soy yo, el proceso de aprendizaje ciclo a ciclo, ¿no? Nosotros entrenamos principalmente el formato parlamentario británico. Ese es el formato que entrenamos nosotros desde hace ya mucho tiempo y en el que nos especializamos. También hemos debatido en otros formatos de debate, que son el Karl Popper, por ejemplo, pero principalmente el debate parlamentario británico, que tiene una lógica bien interesante, simula el parlamento británico en realidad. Son cuatro cámaras, una cámara alta de gobierno, una cámara baja de gobierno, que están a favor de la moción. Por otro lado está una cámara alta de oposición y una cámara baja de oposición que se oponen a la moción que como contó Erika es impuesta. Entonces todo este formato tiene una propia lógica de destrezas que tienes que desarrollar y estrategias también, además del conocimiento mínimo que debes tener sobre determinados temas. Entonces en base al formato es que nos entrenamos, ¿no? El formato tiene ciertas exigencias, ¿no? Lo primero es que tengas calma y tengas capacidad de improvisar para estructurar los conocimientos previos que tú tengas dentro del debate, porque las mociones son también interdisciplinares, son de distinto tipo, ¿no? Desde, por ejemplo, no sé, esta cámara implementaría la distribución gratuita del anticonceptivo oral de emergencia en países en vías de desarrollo, que es una moción política, por así decirlo, que trae una medida donde los dos equipos que son de gobierno defenderían o defenderán esta medida y los dos equipos que son de oposición tienen que criticarla y oponerse, ¿no? Hasta mociones tan simples como, no sé, esta cámara considera que Pikachu debería evolucionar. Esa es una moción, por ejemplo, que también nosotros podríamos debatir en un entrenamiento y tenemos que, por eso los debatientes primero tienen que tener conocimientos mínimos de distintos temas en general, de coyuntura, de historia, de actualidad, y por eso es que algo que entrenamos son los conocimientos mínimos. ¿Cómo lo estamos haciendo ahora? A través de lecturas guiadas por el equipo académico, por Carl y por la mesa directiva, y luego evaluación de estas lecturas, ¿no? Entonces también están sometidos los chicos ahora a controles de lectura para que tengan esos conocimientos mínimos y para que el debate se enriquezca y para que esto también sea una herramienta en los conocimientos de cara a participar en los torneos, ¿no? Lo otro que entrenamos son las destrezas. Es importante que el debatiente tenga ciertas destrezas, ¿no? No solamente la forma, que es una cuestión más de oratoria y de retórica, ¿no? De cómo comunica uno las cosas, sino también de estructura argumentativa, cuestiones estratégicas relacionadas a cómo uno afronta una moción. Uno tiene 7 minutos por miembro de equipo para debatir y tiene que saber organizar su tiempo, saber qué decir, saber qué está buscando, saber argumentar, dejar claro cuáles son los argumentos en el juez, tener capacidad persuasiva. Entonces, para eso hemos dividido nosotros, ya dentro de los conocimientos propios del debate parlamentario británico, 4 módulos que estamos realizando, ¿no? Lo primero son los tipos de moción. ¿Cuáles son los tipos de moción dentro del debate parlamentario británico? Son políticas valorativas y de hecho, y hay que aprender a leerlas para saber cómo enfrentarlas, ¿no? Por ejemplo, una moción política, como la de que comentaba hace un rato, la de la implementación de la distribución gratuita de la pastilla el día siguiente, implica, como es una moción política, que cumplas con ciertos criterios, ¿no? ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿En qué lugares se va a distribuir? ¿Quién lo va a distribuir? No es lo mismo que hablar sobre si Pikachu debería evolucionar o no, porque ya es una moción más valorativa, más de conveniencia, ¿no? Si es positivo o no positivo que Pikachu evolucione. Entonces, primero, aprender cómo enfrentar las mociones. Segundo, aprender a argumentar. ¿Qué es un argumento? ¿Tiene una premisa? ¿Tiene un sustento? ¿Tiene una conexión entre la premisa y el argumento? Eso también es importante. El tercer módulo es cómo refutar, cómo contradecir, cómo decirle a Erika si estamos debatiendo que su argumento es inválido. Eso también se aprende. Y el cuarto módulo es la carga de la prueba, que es qué tanto yo debo demostrar o cómo cumplo mi rol dentro de un debate, ¿no? Por ejemplo, para hacerlo ya muy cortito, en esta moción de implementar el sistema de distribución gratuita de la pastilla del día siguiente, yo debo decir cuál es mi objetivo sobre esta moción, ¿no? Si yo digo que mi objetivo es solucionar íntegramente el problema de violencia contra la mujer, nosotros creeríamos que es una carga de la prueba demasiado grande que yo no voy a poder demostrar en el debate. Entonces también hay que saber asumir cargas de la prueba dentro del debate, y en eso se basa más o menos nuestro proceso de enseñanza. Y para eso los chicos ven un taller de 10 minutos y luego debaten y son sometidos a la adjudicación de algunas personas que también nos entrenamos en temas de adjudicación, como Erika, mi persona, Carl y distintos miembros de debate.
¿Y cuánto puede durar ese un debate?
Una hora, creo.
En la preparación son 15 minutos y luego se debate, cada miembro tiene 7 minutos, ¿no? Uh-huh. Y 7 por 8 son 56. Ya, entonces un debate dura aproximadamente una hora y media. Luego del debate viene el feedback del juez que habla de por qué es que un equipo cae en determinado puesto, ¿no? Y se dice del primero al cuarto puesto. Entonces,
mira, qué bien. O sea, se trabaja en una hora y media bien intensa, en el cual uno apoya y otro, en ese caso, critica, ¿no? Critica en este caso la temática. Y chicos, con respecto a los campeonatos que ahora ya, bueno, que los hemos visto, ya, bueno, en este caso con Erika, ya en el campeonato, en la Copa de las Naciones, ¿sí? En el Mundial de Debate en Español, sí, y también con Fernando y con Diego, que ahora último han estado que son finalistas, ¿no? Somos subcampeones mundiales, ¿verdad?
Somos subcampeones mundiales.
¿Pueden comentarnos un poquito más? Primero el tuyo, Erika, ¿cómo es la dinámica específica y en el campeonato en el cual estuviste?
Bueno, es el mismo digamos, un mundial de debate con el formato parlamentario británico, ¿ya? Pero el nuestro, que fue digamos una competencia paralela únicamente para jueces y coaches, tenía un formato distinto, que era como un crowd popper. Los equipos ya no eran de dos, eran de tres personas. Entonces el formato variaba, los tiempos eran reducidos, teníamos menos tiempo para hablar. Pero la dinámica de preparación era la misma. Nos daban la moción 15 minutos antes y 15 minutos las preparábamos.
¿Y qué tal fue la experiencia por allá?
Bueno, era mi primer mundial.
Ah, su primer mundial.
Y me tocó ir de jueza. Y pues, en principio tenía un poco de miedo porque no sabía a qué tipo de oradores me iba a enfrentar. Si bien yo había adjudicado únicamente a mis amigos, a la gente de Sociedad de Debate PUC, allí me enfrentaba con otro tipo de oradores que quizás no eran tan condescendientes conmigo. Entonces probablemente yo les daba resultados que a ellos no les gustaba. Entonces uno tiene, como juez, tiene que también saber hacerle frente a ese tipo de situaciones, ¿no? Cuando un orador a veces se acerca y te dice como, no entiendo por qué me has puesto en cuarto puesto o en segundo puesto o en tercer puesto cuando yo merecía el primero.
Claro.
Entonces es también un ejercicio de argumentación porque tienes que no solamente plantearle cómo viste el debate, sino por qué has dado las posiciones que has dado, ¿no? Pero este tipo de torneo aparte era un poquito más de, me requería un poco más de trabajo porque me daban menos tiempo de preparación, ya de por sí estaba metida adjudicando los torneos y en la noche tenía que ir a debatir, a competir en ese esa competencia era
complicadita, sí. ¿No? Sí, qué bien. Y el de Diego y Fernando.
Bueno, para nosotros fue súper emocionante. De hecho, nosotros siempre mandamos más de un equipo al Mundial. Yeah. Y bueno, este trabajo ha sido ya un trabajo de años. Poco a poco hemos ido escalando en posiciones y en resultados en los Mundiales de Debate en Español. Hemos primero, nuestro tope fue en el primer Mundial, me parece, cuartos de final. Luego hemos ido avanzando, hemos ido llegando a semifinal, por ejemplo, en el Mundial de Colombia llegamos a la semifinal y además también nuestros otros equipos también avanzaban. En el Mundial de Colombia yo logré llegar a cuartos de final y así los equipos van avanzando en bloque. Este año tuvimos al equipo finalista, que fue el de Diego y Fernando, y también tuvimos dos cuartos de finales. Erika también estuvo en ese Mundial, llegó a cuartos de final y también tuvimos un equipo en octavos de final. Entonces todo esto suma para la tabla general de cómo van los países a nivel, ¿verdad?, de mundiales. Nosotros somos el sexto equipo, el sexto país más ganador en el Mundial de Debate. Y bueno, fue súper bonito. Diego y Fernando lo hicieron muy bien. Tienen mucho tiempo preparándose y esto te deja una bonita enseñanza también, porque además de ser muy buenos debatientes, Diego y Fernando son muy buenos amigos. Ellos, la dinámica de trabajar con una pareja hace que te conozcas mucho con la otra persona, que convivas mucho con ella, que te leas, en el sentido de no es necesario hasta ni hablarse, a veces te miras y ya sabes por dónde va a ir la argumentación de tu compañero. Es un trabajo súper chévere porque no solamente se refleja en los resultados de una competencia, sino en los resultados en tu amistad, en tu desarrollo personal y en tu crecimiento como profesional también, ¿no?
Qué bien, muchachos. Y bueno, ya estamos en la etapa final de ya del programa. Si a todos los emprendedores que nos están escuchando, si quieren participar y conocer un poquito más acerca de la sociedad Debate PUC, uno pueden encontrarlos a través de su página web, de su página en Facebook.
¿Sí?
¿Tienen una página web también?
Tenemos un fanpage, nos buscan como Sociedad Debate PUC. La página web también la tenemos, está ahorita en construcción, pero ya la estamos a punto de terminar, también la estamos renovando. También al correo debatepuc@puc.pe. Y bueno, al número 95166-2469, ahí también nos pueden llamar. El TODI es un torneo que nosotros también queremos difundir mucho más, bien el próximo año, y yo entiendo que Equipo es una red de emprendedores, así que también podrían contactarnos para ver qué tipo de participación o de organización podríamos tener dentro del torneo.
Podemos difundir también el torneo, igual hay espacios para poder hacerlo, ¿no, chicos? Bueno, terminando el programa, despedimos a Erika y a Cristian y agradecerles en este caso por el tiempo brindado y también a todos los chicos. No se olviden que el día jueves 8, ¿verdad?
Jueves 8 de septiembre en Estudios Generales Letras. El salón ha cambiado, me parece que ahora es el L310, ya lo vamos a actualizar. Y luego el sábado el proceso de admisión. Ahí también en la charla informativa vamos a darle todos los datos para que puedan participar de nuestro proceso de admisión y ser bienvenidos aquí a la Sociedad Universidad de Debate PUC, tener la oportunidad de representar a tu país a nivel internacional y sobre todo de crecer como persona y como profesional.
Perfecto, muchachos. Entonces, terminamos ahora el programa de Emprende con Equipo y bueno, muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando y a Cristian y a Erika también. Nuevamente les el agradecimiento y nos vamos hasta el siguiente viernes al mediodía con el siguiente programa, con el tercer programa de este ciclo de Emprende con Equipo. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima.